Bueno, me avisan que tenemos a nuestra próxima invitada. Ella es la licenciada Marisi López, es coordinadora del proyecto Iberá de Rewilding Argentina. Marisi, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por el contacto.
No, por favor, Marisi, la verdad que es un gusto tenerte siempre aquí en Madre Tierra. Y bueno, nos tenemos que ir directo al grano para saber un poquito esto que a principio de año, ¿no es cierto?, nos preocupó a todos y todas con el tema de los incendios y sobre todo en los esteros, ¿no? Y el gran trabajo que tuvieron que hacer con respecto a la fauna desde ahí, desde Rewilding, si nos podés comentar un poquitito.
Dale, sí, la verdad es que fue una época tremenda porque no pensamos que los incendios iban a tener la envergadura que tuvieron, el tamaño, el daño que hicieron. Se quemaron más de 170.000 hectáreas de lo que es el Parque Iberá, más del 23%, y en esa superficie hablamos de maslezales, pastizales, bosques, y bueno, con estas lluvias, la verdad que los incendios se pueden apagar, está volviendo el verde, se están llenando los esteros, porque teníamos una sequía súper, súper agravada en estos últimos años, pero bueno, va a haber lugares que les va a costar un poquitito más crecer, como ser los bosques o los montes, porque los árboles, por supuesto, tienen otro ciclo de crecimiento y va a llevar unos cuantos años.
Qué bárbaro, la verdad que nos conmocionó a todos ver esas imágenes. Me imagino lo que habrá sido estar ahí, ¿no? La desesperación de poder salvar todo lo que uno tiene al alcance, ¿no? ¿Qué te iba a decir? La verdad que y ver el trabajo una vez más enorme que vienen haciendo desde Rewilding. En Argentina, ¿no? En el Iberá y sobre todo también aquí en el Impenetrable.
Sí. Disculpa, Marisi, soy Javier Aranda, médico veterinario.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo estuve a cargo allá de la organización en corriente, de la coordinación y llegada de los medicamentos. Bueno, yo lo viví en primera persona también y sé perfectamente qué es todo lo que vivieron ustedes. Ahora, una pregunta que te quería hacer, porque si bien nosotros estuvimos trabajando en terreno, haciendo la asistencia primaria, ¿ustedes tienen algún dato del daño que se provocó en la fauna local, en la fauna silvestre? ¿Qué daño ustedes más o menos creen que tuvo? ¿Qué impacto en el medio?
Mira, no hay un conteo exacto de la cantidad de animales que sufrieron los incendios, porque es difícil entrar a cada uno de los lugares y poder tener un número exacto. Sí podemos hacer una estimación, sí podemos saber que los animales más afectados fueron los carpinchos, los yacarés, porque bueno, también son los que más había, ¿no? Más abundancia. También hubo pulitas, algunos reptiles. Realmente es angustiante pensar en cualquiera de estos bichos que haya sido alcanzado por el fuego, porque las imágenes eran súper dolorosas, súper desesperantes. Lo que podemos sacar de todo esto, como bueno, dentro de toda la catástrofe, algo bueno, es que los animales que había menos, que estaban en proceso de reintroducción, que estaban volviendo a Iberá porque estaban extintos o estaban casi extintos, esos lograron salvarse y lo sabemos porque tenían un collar de transmisión. Entonces podemos, mediante ese collar, hacer un seguimiento y saber a dónde están. Y de esa manera pudimos ver que, por ejemplo, los 8 yaguaretés que están en libertad moverse del área de incendios, del área afectada, y están todos vivos y están todos bien.
Qué bueno.
Que los osos hormigueros lograron también resguardarse en un monte que no fue afectado por el fuego. Los guacamayos rojos lograron volar hasta un monte cercano, y los pichones, que son muy chiquitos y que sabíamos que no iban a poder salir por sí solos porque todavía no habían aprendido a volar, esos tuvimos que nosotros entrar a buscarlos y sacarlos y llevarlos al centro Guará para tratar de recuperarlos ahí. Entonces, de esos animales tenemos como un registro más directo, primero porque son menos y porque todos tenían collar de seguimiento. Y del resto de los animales es muy difícil hacer una estimación lo más certera posible porque, ya te digo, el área afectada es muy grande.
Sí. Nosotros, sí, yo estuve en conocimiento de todo esto, ¿viste? Nosotros también nos habían pedido que hagamos una estimación de los animales de producción también, pero bueno, fue tan rápido todo, fue tan catastrófico que al final no se pudo hacer ese conteo, pero más o menos teníamos esa información. Incluso me llegó una nota ahora que hace poco vieron una madre de Aguaraguazú con dos crías, también que andaban, aparecieron no sé en qué pueblo de Corrientes, en cercanías, que también, evidentemente, cuando empezó los incendios empezaron a migrar de un lado a otro.
Exactamente, y ahí también es donde tenemos que hacer un poquitito está bueno poder hablarlo esto de manera acá en la radio, que toda la gente escuche, tener un poquitito de conciencia en ese sentido, que muchos animales empezaron a salir a las rutas, escapando de las áreas incendiadas. Y ahí es donde tenemos que también tener cuidado de no atropellarlos, claro, porque encima que ya están con todo el estrés de que se les está quemando el hábitat, la comida, sus crías,
no tienen agua,
no tienen comida, porque parte de su hábitat se quemó y era donde tenían la comida. Entonces, no sumarles un nuevo estrés que sea el atropellamiento. Entonces, bueno, también andar con cuidado por estos lugares, sabiendo que pueden aparecerse por las rutas o que pueden llegar a ciudades vecinas.
Sí.
La verdad que importante esto, ¿no? Yo me acuerdo que en el peaje había un cartelito que decía: tenga cuidado con los animales, que huyen de los, no atropellarlos, que huyen de los incendios. Marisi, Rewilding viene trabajando en la conservación y restauración de la naturaleza hace mucho tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué proyectos tiene Rewilding para este año? Estuve leyendo algo de los yaguareté, puede ser, Mbereté, me cuestan
sí,
los nombres.
Mbereté, son nombres en guaraní que son difíciles.
Mbereté.
Sí, mirá, ahora la noticia, la última noticia linda es sí, que llevamos a Mbereté, que es una hembra nacida en Corrientes. Le seguimos diciendo cachorro, pero en realidad ya tiene 3 años y medio, ya es bastante grande, pero es la primer cachorra nacida en Corrientes, ella y la hermana que se llama Arambí, las primeras cachorras nacidas en Corrientes después de más de 70 años de extinción. Y esta cachorra, esta ya es juvenil, en Mbereté, fue trasladada a Impenetrable para poder hacer una cruza con Caramtá, que es el macho chaqueño que anda cerca del parque, y poder así empezar a ampliar la cantidad de yaguaretés y la sangre, ¿no? Hacer un poco de, tener un poco de variabilidad genética también, cruzar a diferentes individuos que tengan más mezcla de sangre para que después pueda volver a Corrientes con sus cachorros o preñada. Y que Caramtá, que es este macho silvestre que anda por el Chaco, que ya dejó su descendencia en el Chaco, que ya hay 2 cachorritos que están creciendo, hijos de Caramtá, también pueda seguir teniendo hijos, porque es un macho joven, en la mejor edad para seguir teniendo crías. Entonces tenemos que aprovechar al máximo tener ese animal en la zona.
Sí, totalmente, todas estas acciones llegan a que se pueda llegar a mantener la especie, ¿no?, en el lugar, y con la garantía de que realmente el animal está en libertad y está controlado, en el sentido de que sabemos que tiene su hábitat donde puede reproducirse, donde puede andar en libertad. Eso es fundamental, y fundamental también crear conciencia en este sentido, ¿no?, que es la recuperación de esta especie.
Sí, totalmente, y trabajar con las comunidades. Hay mucha gente trabajando con las comunidades cercanas al parque para que sepan que el yaguareté está en el parque, está cerca, pero puede salir, puede estar por ahí, porque bueno, es un bicho que anda libre y que tenemos que aprender a convivir con el bicho. Si nosotros no lo amenazamos y no lo molestamos, él tampoco amenaza ni molesta a la comunidad, porque dentro del parque tiene refugio, tiene tranquilidad, tiene protección, que no lo van a ir a cazar, tiene comida, entonces no necesita ir a atacar animales domésticos fuera del parque, porque tiene gran cantidad de presas dentro del parque. Entonces es como de llevar un poco de concientización, de educación sobre el yaguareté hacia afuera, hacia las comunidades cercanas, y que vayan viendo los beneficios que significa tener yaguaretés en el parque. A nivel ecológico, por supuesto, porque es el depredador tope, el que está en la cima de la cadena y que regula todo el ecosistema de una manera que esté sano y funcional. Y también a nivel turístico, a nivel económico, porque mucha más gente va a querer venir a conocer el impenetrable sabiendo que ahí habitan yaguaretés silvestres, y toda esa gente que va a venir va a dejar sus ingresos en las comunidades vecinas, en las comunidades cercanas. Entonces esta gente de las localidades ya se está preparando o para alojarlos, o para ofrecerles comidas, o artesanías, o se está capacitando para ser guías. Entonces hay todo como una nueva economía que viene de la mano de tener un parque completo y con yaguaretés en libertad.
Marisi, ¿cómo estás? Soy Martín González. Te quería consultar, trayendo a colación lo que nos estás comentando, ¿no? Esta propuesta turística y cultural, ¿se encuentra activa? ¿Tiene un plazo donde la gente va a poder ingresar tal vez a redes sociales, algún número de teléfono para saber cómo poder llegar a disfrutar de esa propuesta?
¿De la del impenetrable?
Ajá, sí, sí.
Sí, sí. Mira, hay un Instagram que es Destino Impenetrable, que ahí estamos volcando todo lo que tenga que ver con el glamping que está en las puertas, en el acceso. Y ahora próximamente se va a inaugurar, estamos esperando nomás las habilitaciones, pero estamos trabajando mucho con Parques Nacionales, con el gobierno, con el Instituto de Turismo de la provincia del Chaco, para inaugurar próximamente un camping sobre el río Bermejo dentro del Parque Nacional, que también va a estar atendido por los vecinos de la Armonía, de la comunidad que está ahí en la puerta del parque. Y la idea es inaugurar ese camping y después inaugurar otro, o trabajar en uno que ya existe, ampliarlo un poco, el que está en nueva población, en el otro extremo del parque, para que cada vez sean más los vecinos que tengan trabajo a partir del Parque Nacional Impenetrable. Este camping, que se llama La Fidelidad, adentro del parque, estamos haciendo todo lo posible para que esté inaugurado a partir del 14 de abril, y si no es el 14 será la semana siguiente, pero dentro de abril se va a estar abriendo las puertas, y es de acceso libre y gratuito. Cada uno puede llevar su carpa y armarla ahí en unas plataformas de madera que están sobre el río, o alquilar las carpas que va a poner la Asociación de Vecinos de la Armonía, que va a tener en alquiler. Cada vecino, cada persona puede llevar la comida o puede comprar también ahí a la Asociación de Vecinos, que tiene un restaurante y que tiene comida para ofrecer ahí. Va a haber senderos, es decir, todo eso también va a estar volcado en el Instagram de Destino Impenetrable, y la idea es que toda la gente del Chaco, de provincias cercanas o de donde quiera venir, pueda entrar al Impenetrable, pueda conocer, pueda dormir una noche en ese camping y, por supuesto, disfrutar todas estas maravillas naturales que tiene.
Bueno, entonces, a toda la audiencia, estar atento al Instagram de Destino Impenetrable, ¿no?, para poder disfrutar de esta propuesta.
Y estar atentos, Marisi, mañana, ¿no? Mañana sí. Hay una presentación.
Exactamente, mañana a las 19 presentamos el libro Rewilding en la Argentina, de la mano de los directivos de la Fundación Rewilding y del Instituto de Turismo del Chaco, contando un poquitito qué es esto, ¿no?, de rewilding, de traer de vuelta a las especies extintas. Vamos a hablar mucho de este tema del yaguareté, de la nutria gigante, de todos los animales que componen el ecosistema local y por qué es importante tenerlos a todos. Y para los que la presentación es libre y gratuita, pero tiene un acceso limitado por la cantidad de personas que pueden entrar. Para los que no puedan ir, o los que ya no puedan anotarse o ya queden afuera porque el cupo es limitado, el libro se puede descargar de manera gratuita en un PDF que está en la web de Rewilding Argentina. Pueden entrar rewildingargentina.org, buscar el libro Rewilding en la Argentina, descargárselo. Qué bueno. En su celular, en su computadora, y leerlo, porque lo que nos interesa es que todo el mundo sepa de esto, y por supuesto seguir las redes, seguir la página, que ahí vamos volcando toda la información, todos los videitos, todas las novedades, siempre ponemos en la página y en las redes.
Entonces, mañana martes 12 de abril, 19 horas, en el Fogón de los Arrieros, Brown 350, aquí en Resistencia, la presentación del libro de Rewilding en la Argentina.
Exactamente, mañana martes 19 horas.
Buenísimo, toda la audiencia invitada. Bueno, no vamos a poder concurrir todos porque es pequeño el espacio, pero
Hoy lo hacemos, hoy sí. También lo hacemos en Corrientes, hoy a las 19 horas es en el Museo Bonpland en Corrientes, también es libre y gratuita, pero con cupos limitados. Mañana la hacemos en Chaco, la hicimos también en Buenos Aires, y ojalá podamos seguir haciendo más y más presentaciones, porque la idea es que todo el mundo pueda conocer del tema y se sume a esta propuesta de producción de naturaleza, de turismo, en el Impenetrable, en Iberá y en todos nuestros en nuestras áreas naturales.
Qué bueno. Bueno, Marisi, muchísimas gracias, como siempre un placer escucharte y gracias por acompañarnos aquí esta tarde en Madre Tierra.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por el acompañamiento y por la buena onda, la buena energía.
Gracias, un abrazo. Licenciada Marisi López, aquí en Madre Tierra.